Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. El 28 de julio del 2021 es el bicentenario del Perú, una nación que celebra dos siglos de existencia e independencia, enmarcado en el proceso interminable por la construcción de su identidad en un contexto plurinacional, un país de enormes dimensiones en lo territorial, en su riqueza cultural y en sus potencialidades socioeconómicas, país que sigue teniendo vivas tradiciones ancestrales al mismo tiempo de un importante impulso de modernización de su sociedad, también de profundas divisiones que van desde la costa hasta la sierra, desde la selva hasta las ciudades y desde la derecha hasta la izquierda del espectro político. La reciente elección del 2021 permitió vislumbrar con nitidez y también preocupación lo polarizada que está la sociedad peruana, así como también la acrecentada desconfianza de la ciudadanía hacia la clase dirigente. Sin embargo, a pesar de las turbulencias del presente y su pasado reciente, es una nación que en dos siglos de historia ha sabido consolidar instituciones republicanas muy sólidas, un parlamento autónomo, un sistema judicial robusto, fuerzas armadas alejadas de la conducción del Estado son algunas de ellas, así como también mejoras en indicadores económicos en los últimos años, lo cual es expresión del potencial de esta nación andina afianzada a la prosperidad que ha experimentado el eje Asia-Pacífico. Con todo ello, desde septiembre del 2019, Perú vive una etapa de ingobernabilidad sin precedentes, con el agravante de una pandemia que ha sumido al país en una luctuosa crisis sanitaria de gran impacto económico, imagen panorámica que en buena medida marca el bicentenario del Perú. Llegados a este punto, resulta interesante examinar cómo fue aquel proceso de emancipación, cuáles fueron los elementos diferenciadores con el resto de independencias hispanoamericanas, así como también cuál fue la realidad económica y política subyacente para que aquel próspero virreinato del Perú decidiera romper definitivamente sus vínculos con el Imperio Español de entonces. Para abordar estas cuestiones me acompaña en el episodio de hoy Álvaro Zapatel, economista, licenciado por el Boston College y profesor de la Universidad de Lima. Con su apoyo documental nos adentraremos en aquel contexto histórico, desde el cual descubriremos su significado institucional y sobre todo realizaremos un balance de aquellos ideales republicanos, sus avances y sobre todo los retos que el Perú mantiene hoy como nación soberana. Queridos amigos de Latinoamérica 21, sean una vez más todos bienvenidos a La Conversación. Bien, queridos amigos, estamos en compañía con el profesor Álvaro Zapatel. De alguna manera, la intención de este episodio y del seriado de episodios que saldrá para el mes de septiembre es que conversemos en perspectiva contemporánea, con un sentido de historia crítica. No es historia, es lo más parecido a lo que llaman los estadounidenses el storytelling de la construcción del Estado-Nación, sino más bien una historia con apego a los hechos y sobre todo con vistas a dos siglos de dinámicas de tensiones, de dinámicas que de alguna manera han tenido una turbulencia en lo institucional, tiene una turbulencia importante en lo constitucional. Y precisamente, Álvaro, bienvenido a Latinoamérica 21. En el contexto particular del Perú, ¿cuáles pudieran ser los elementos diferenciadores de esta independencia?
Sí, bueno, ante todo, Javier, un gusto saludarte y a todos los oyentes de Latinoamérica 21. Efectivamente, ¿no? Cumplimos 200 años de república. Es el 28 de julio, es el día en el que don José San Martín, el libertador argentino, llegó al Perú. Bueno, poco antes de eso, hizo un camino desde el sur del Perú, que era el puerto de Paracas, hacia Lima, y desde un balcón en la región de Huaura, que queda al norte de Lima Metropolitana. Ese balcón todavía se puede visitar, es un atractivo turístico en un pueblito muy simpático con muy buena comida, que es Huaura, y en general el norte de
Bueno,
Lima.
En Perú es muy buena comida en general, ¿no?
Efectivamente, es algo de lo que nos enorgullecemos y que, claro, diría también que es otro tema en términos identitarios que nos alegra, pero que también luego conversaremos sobre lo que también nos genera pues mucha duda sobre qué otra identidad hemos forjado en 200 años aparte de lo culinario, ¿no? Pero bueno, Son 200 años que se cumplen de República y el Perú, el virreinato del Perú, fue el último reducto en el que justamente las fuerzas realistas españolas se habían aglutinado y congregado luego de que iban ya perdiendo territorio en el norte y en el sur, como dices tú, en la Gran Colombia, lo que era el virreinato de Nueva Granada, y en el sur también lo que era el virreinato de La Plata, la Capitanía de Chile. Habían habido ya desde años anteriores, sabemos que, por ejemplo, que las independencias de países como Chile o Argentina se proclaman en 1810-1811 aproximadamente. Pues una década pasa hasta que en el Perú se toma la decisión por fuerzas externas a las fuerzas nacionales. Habían habido ya rebeliones, evidentemente, de próceres de nacionalidad peruana durante, bueno, el fundacional sería Túpac Amaru II, ¿no? Digamos, la primera gran rebelión antirrealista, ¿no? De José Garel Condor Canqui. Y tiempo después hubo próceres que trataron de emancipar al Perú de la colonia española, pero no es hasta la llegada de San Martín que efectivamente se inicia un trabajo militar y estratégico consolidado con la intención, pues, de separar al Perú de la corona española. Ahora, la pregunta interesante aquí es ¿por qué ocurre así, no? ¿Y por qué los peruanos durante tanto tiempo no lograron el objetivo como había ocurrido en Argentina, había ocurrido en Chile? Bueno, una de las razones era porque Perú era uno de los centros estratégicos, políticos y militares más importantes. Era el virreinato de Sudamérica más antiguo, tenía mucha preponderancia en ese sentido económica, militar. Y, por otro lado, desde el ojo estratégico de San Martín y del libertador, que también fue Simón Bolívar, ellos sabían que ni Chile, ni Argentina, ni la Gran Colombia podían ser plenamente libres y sentirse, digamos, seguras de su independencia si en el Perú se mantenía, pues, la corona española con la fuerza y potencia que todavía mantenía, sabiendo también que España en ese momento enfrentó muchas complicaciones, ¿no? Claro,
y aparte que hay una cosa interesante y que sería muy fascinante, aprovechando tu condición de economista, que ciertamente, si uno revisa los datos, bueno, los datos que se tienen con toda la precariedad, ¿no?, que implica recabar datos del siglo XIX, ¿no? Pero aún así uno ve que el nivel de prosperidad que tenía el virreinato en aquel entonces era muy superior a lo que podía hacer la Extremadura en la época, en el siglo XIX, claro, o lo que podría ser, claro, incluso la misma que hoy sería la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Es interesante porque, claro, habla de ciertamente una importancia estratégica en términos militares, pero también estratégica desde el punto de vista económico. ¿Cómo podríamos entender esta perspectiva también socioeconómica?
Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en el tiempo colonial, como bien indicas, la razón, el principal motivo que llevó a que el Perú fuera, y bueno, en general las colonias sudamericanas, pero el Perú en particular, que es el motivo de nuestra conversación, fuera un elemento tan importante como, digamos, reducto extractivo, porque eso era una fuente de materias primas para el Imperio Español, adquiere un rol muy importante justamente porque todos los minerales salían de la Sierra Sur del Perú y de Bolivia, ¿no? El Alto Perú, que se llamaba Bolivia por ese entonces, y todos esos minerales iban no solamente a enriquecer las arcas de un, recordemos, modelo económico mercantilista, no capitalista como el que se tenía por ese entonces. La acumulación de metales era básicamente la fuente de riqueza, y Perú, pues, era fuente de materias primas para ese progreso o ese crecimiento económico que se experimentó en tiempos de la colonia. Y a eso hay que sumarle también lo que también eran las bondades geográficas que daban, pues, al Perú no solamente la riqueza mineral, que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de logro económico, pero también de controversia, sino también el potencial que por ese entonces ya se entendía en términos de la fortaleza agrícola que había constituido el Perú durante el tiempo de población del Imperio Quechua, el Imperio Inca. Entonces, el Perú aglutina estas particularidades, ¿no? No solamente la comodidad geográfica de ubicarse donde se ubicaba, sino también contar con estos recursos que luego, como bien comentas tú, hicieron que fuera y se fuera concebida como una región muy próspera, ¿no? Donde eventualmente, incluso post-independencia, llegó mucha gente como inmigrante, ¿no? De otras partes de Europa, de otras partes del mundo, y fuera a consolidar ahí un estilo de vida, una búsqueda de prosperidad, ¿no? De hecho, Esto es posterior a la independencia, pero una cosa que se recuerda con mucho cariño en el imaginario popular peruano es que en el mundo europeo el Perú siempre fue visto como una suerte de exotismo próspero, ¿no? De decir, allá es una tierra de grandes riquezas, allá en el Perú. Y Francia, los franceses cuñaron una frase que traducía al castellano era vale un Perú, como diciendo que vale mucho. Y nosotros, los peruanos, luego nos apropiamos de esa expresión con cierta nostalgia, ¿no? De vale un Perú, ¿no? Pero sí, o sea, la estructura sociológica, socioeconómica de lo que eran las colonias y el virreinato del Perú siempre la caracterizaron como una región pues muy, muy próspera. Claro que con un sistema de clases y castas que era impuesto por el virreinato, que conocemos muy bien y que dividía pues españoles con criollos e indígenas.
En este sistema de estructuración social, de sociedad estamental, pues, que se ve replicada también en lo que era la Capitanía General de Venezuela, también lo vemos en el Virreinato de Nueva España, en México, que digamos es un poco el patrón. Sin embargo, ciertamente una sociedad jerarquizada, pero también próspera y que también generaba riqueza que uno, por ejemplo, estando viviendo aquí en Estados Unidos y conociendo un poco la historia colonial de los Estados Unidos, tú ves que hay un contraste enorme con la forma simplemente sumacero de construcción de ciudades desde cero, de limpiezas también étnicas. Recordemos aquí el caso de las limpiezas étnicas de las Carolinas, ¿no? Que hicieron los británicos, claro, entre otras cosas. Y que precisamente se generaba una burguesía criolla, se generaba un germen de lo nacional, que si bien somos todos súbditos del rey, o éramos súbditos de un mismo rey, pero de alguna manera también hay algo propio que compartimos, que hay una cantidad de cosas que también vale la pena rescatar como nuestras, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? ¿Cómo se produce el proceso de consolidación de la identidad nacional y hacer que ésta tenga calado con la construcción del Estado peruano del siglo XIX?
Es una excelente pregunta, Javier, porque la gran cuestión peruana hasta el día de hoy es cómo conseguimos que el Perú deje de ser una agregación de 30 millones de individuos compartiendo un territorio y se sientan parte de una colectividad identitaria. El Perú ha adolecido de ese problema, a pesar de que, como bien indicas, las condiciones materiales, tanto de la riqueza natural y geográfica que tenía el Perú, llevaron a que el Perú como espacio pues, de intercambio pudiera pues, generar interacciones entre la nueva generación de criollos peruanos descendientes de hispanos con una relevancia no solamente en el desarrollo de económico de por entonces, sino también desarrollo intelectual. Hubo, por ejemplo, la gran figura que recordamos nosotros con mucho orgullo es el Inca Garcilaso de la Vega, digamos, una de las primeras expresiones de lo que sería literatura hispanoamericana. El tema identitario del Perú por ese entonces, y hasta el día de hoy sí es muy enclenque, pero por ese entonces, uno de los motivos por los que el Perú era clase criolla, tradicional, limeña en particular, era reticente a pensar en un proceso independentista, era porque el Perú era una colectividad favorecida por el status quo en buena medida. Entonces, el status quo le permitía al Perú navegar bajo esas condiciones, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser, por ejemplo, las capitanías generales, que básicamente eran postas militares, ¿no? No tenían el interés de la colonia española, del imperio español, por desarrollar más, en general, infraestructura, desarrollar otro tipo de organización política, y eso generaba, pues, evidentemente una resistencia y eventual rechazo que alimentó los primeros gérmenes independentistas. El Perú no pasaba por eso. Y recuerdo, ya que mencionas el caso estadounidense, que para mí es interesantísimo de hacer paralelos, cuando vemos las 13 colonias que justamente sopesaban, evaluaban la idea de independizarse del rey, fines del siglo XVIII, Nueva York era la colonia más conservadora en cuanto a la idea de independizarse. Y en ese sentido, yo hago un paralelo, obviamente con todas las salvedades del caso, Nueva York era una colonia muy acomodada, muy beneficiada, pero era un puerto importante para el comercio entre el imperio británico y las colonias, y el caso peruano era bien parecido frente al imperio español. Entonces, cuando se hace el voto del Congreso Constituyente estadounidense, ¿no? El Congreso que declara la independencia, Nueva York creo que al final lo fuerzan a abstenerse, no vota en contra, pero dicen abstente, simplemente no digas nada, ¿no? Entonces, En el caso sudamericano, digamos, la forma de forzar la independencia de Perú fue por los intereses de las otras colonias, que eran las del norte y de la del sur, diciendo, si Perú queda como está, no vamos a saber qué hacer exactamente con la permanencia o supervivencia de nuestras independencias, ¿no? Y bueno, ahora también, si vemos el asunto de la imposición o la implantación de un régimen democrático liberal, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, ni San Martín era tampoco muy creyente de eso, ¿no? San Martín, hay textos y testimonios de San Martín por ese entonces diciendo que él era más partidario de una monarquía, de implantar una nueva monarquía en Perú, quizá con las castas nobles o descendientes nobles, criollas, qué sé yo, no sé exactamente cómo lo hubieran diseñado, pero vamos a que no había pues un necesario interés al momento de caer la independencia de Perú, de pensar que Perú podía ser una república democrática liberal como la conocemos, sino que hubiera pues una suerte de transición hacia un régimen monárquico constitucional con una suerte de nobles que no sabemos quiénes iban a ser. Pero vamos a que ahí nomás ya se ve que hay un tema relevante para entender la psiquis de la idiosincrasia peruana de por entonces.
Latinoamérica 21 es un medio independiente y plural comprometido con la democracia y la libertad de expresión, que produce textos de análisis y opinión escritos por expertos sobre temas políticos, económicos y sociales de América Latina. Nuestra red está conformada por más de 150 columnistas latinoamericanos o latinoamericanistas de más de 20 países provenientes de diversas disciplinas que regularmente colaboran con sus textos. El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región.
Utilizando esto como marco, ¿no? Ponernos un poquito en la mentalidad ilustrada. Bueno, para los que tenían la posibilidad de ser ilustrados en aquella época, ¿no? En aquel contexto también hostil a determinadas ideas, ciertamente no había muchos referentes de gobiernos liberales pluripartidistas donde se rigieran por pautas constitucionales. O sea, era algo, en cierta forma, un contexto bastante hostil de alguna forma y que, aparte de eso, tuviese que tener el sostenimiento del esfuerzo bélico y también de alguna otra manera que ese proyecto sea sostenible económicamente. O sea, hay una cantidad de tensiones a lo interno que confabulan, ¿no?
Claro.
Habla precisamente de esas tensiones, ¿no? De ese contexto tan complicado de hacer algo que no tenía muchos referentes, hacerlo viable, hacerlo sustancial en el tiempo y a partir de aquí poder entender este elemento de la integridad territorial, ¿no? En el caso peruano, ¿cómo se le da sentido al norte, al sur, a la costa, a la selva, a la sierra? En un país gigante, como lo es el caso del Perú, pero un país tan diverso desde el punto de vista de su orografía, de su cosmovisión, de su vertebración entre el norte y el sur, en un contexto en el que se conocía prácticamente gracias al cabotaje y a las rutas que habían conseguido los españoles desde el Imperio Inca. ¿Cómo entender esa integridad territorial?
Es una excelente pregunta. El Perú sí es un país de muchas naciones, muchas etnias. Y estas naciones, que nosotros constitucionalmente no nos hemos llamado un Estado plurinacional como Bolivia, sí de facto lo somos. Somos un Estado, un país de muchas naciones. Y eso justamente ha dificultado durante 200 años la capacidad que tiene el peruano de sentirse parte de una colectividad que involucra un proceso de abstracción, ¿no? Dado el nivel de diferencia y heterogeneidad que hay entre las personas, entre las gentes. Tenemos un sur peruano que es esencialmente, digamos, desde Ayacucho y Cusco hacia Puno, así todo lo que comprende a Apurímac, Huancavelica, que son regiones andinas que históricamente han sido económicamente deprimidas y que históricamente se han sentido también alejadas del discurso centralista de la política limeña, que siempre vota con una posición pues justamente a favor de esta suerte de cambio radical o revolucionario, ¿no? Entonces el sur siempre ha sido favorable a posiciones como la del señor Castillo, que es el que está hoy representando esa extrema izquierda, pero en el pasado también ha representado o ha votado por opciones que parecían reflejar esta identidad. Y mientras que Lima es una región que parece pues votar muy distinto al resto del Perú, siempre muy conservadora. Y luego tienes regiones como la costa norte, la Sierra Central y la Amazonía, ¿no? La Amazonía también, que es otro universo como tal, ¿no? Uno va a la Amazonía peruana y no tiene nada que ver con cualquier otra parte del Perú, es otro mundo, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos hay distintas maneras de comprender al Perú, distintas también sensaciones y percepciones sobre cómo estas regiones han sido atendidas por este régimen que nos gobierna a todos, y por eso también resistencias e incapacidad de sentirse peruano como otra persona. Por eso es muy interesante cuando hablamos de la gastronomía, porque, o sea, por un lado es un motivo de satisfacción de los peruanos de sabernos depositarios, dueños de una herencia cultural como ella, pero la parte trágica y triste es que después la gastronomía es difícil encontrar otro punto de consenso entre todos los peruanos. ¿En qué otra cosa nos hermanamos, enganchamos, nos concatenamos como peruanos? Entonces, terminamos siendo una agregación de 30 millones de personas, como te decía, muy distintas entre sí, que no se sienten parte de esa colectividad, que juegan al juego de la supervivencia en muchos sentidos, de yo quiero estar bien, quiero que mis próximos, mis inmediatos estén bien, pero luego si pasa algo con alguien en la Amazonía, en la Sierra del Sur, si yo soy limeño, o si yo soy de la costa norte peruana, si pasa algo con alguien del sur peruano, me siento muy distante, no solo geográficamente, sino mentalmente, lo cual es más grave. Viendo este proyecto que ha sido el Perú durante 200 años, sería mentirte decirte que estamos cerca a consolidar una visión identitaria. Ha sido una gran pregunta por años de distintos científicos sociales y sigue siéndola, ¿no? Entonces es difícil.
Llegando ya al siglo XXI, que está expresa, pues, y que está también manifiesta en esta sociología electoral del 2021, ciertamente, ¿cuáles podrían ser estos elementos que de cara al futuro tendría que pensarse, considerando que ya son 200 años? Ya son 200 años, para bien o para mal, ya somos parte de una comunidad política. ¿Cuáles serían esos elementos pendientes que debería asumir el nuevo gobierno electo de cara a este bicentenario, más allá de los desfiles de la Avenida Brasil? Esto por razones, claro, también biosanitarias, pues tienen que verse por televisión, ¿no? ya no va a ser una aglomeración de gente, porque ni siquiera hasta el turismo ha caído, ¿no? Pero ¿cómo pudiera ser esa mirada del peruano promedio de este episodio en este contexto político de cara al futuro?
Muy importante pregunta, porque la lección o lo que yo te puedo destacar como fundamental elemento del Perú en estos 200 años es que hay fracturas muy profundas. Y parafraseando a Galeano, pues venas abiertas, ¿no? Hay mucho conflicto, ¿no? Mucho o buena parte de la crispación política que hay en esta segunda vuelta, ya que comentamos estos dos candidatos, es la discusión ante el temor que enfrentamos de volver a las épocas, como se le llama en el Perú, de terror, ¿no? De terrorismo, que estaba asociado en el Perú a la izquierda polpotiana que representaba a Sendero Luminoso y su líder Abimael Guzmán, y que lamentablemente también ha servido para dinamitar por dentro al resto de la izquierda, en el sentido de que al haber tenido ese reducto marginal y extremo el terrorismo de izquierda que representó Guzmán, eso ha afectado también a la capacidad del resto de la izquierda, que había sido democrática y opositora a ese tipo de acción política terrorista, la ha afectado políticamente en cuanto a la obtención de credibilidad ante el electorado. Entonces, hay un problema ahí. Y por otro lado tenemos a una derecha y una élite que está asociada a la derecha, que también ha sido incapaz de leer al resto del país y que básicamente ha sustentado sus motivos para defender el modelo económico actual, que ha generado crecimiento, que ha generado empleo, claro que sí, pero que no ha permitido todavía materializar o tangibilizar esas, digamos, logros o conquistas de económicas para el resto de la población. Esa derecha vende gráficas y vende tablas y vende modelos de Excel, que la gente dice que no tengo cómo comerme ese modelo de Excel, ¿no? O sea, está muy bien lo que ves en esa tabla, pero eso no me dice nada sobre mi realidad inmediata. Entonces tenemos esos dos mundos, una derecha desconectada de la realidad y en buena medida también una izquierda que ha perdido un poco el norte sobre a quién conversarle en cuanto al tipo de discurso que debiera cohesionar al país. Entonces arrastramos no solamente la cicatriz del terrorismo de izquierda radical que representó Sendero Luminoso, sino también el régimen dictatorial de Fujimori, que también tiene y carga pues unas enormes delitos, no solamente el latrocinio y corrupción, sino asesinatos, desapariciones. Entonces tenemos dos lados tan crispados y tan enervados luchando contra el otro. Si quiere realmente ponerse el traje de estadista, es tratar de resolver diferencias que parecen ser irreconciliables, y diferencias irreconciliables que pueden poner en riesgo la supervivencia de la República, como la conocemos, porque no podemos ser un país que, claro, va a elecciones y compite, que al menos nos hemos acostumbrado a eso, pero no podemos ser un país que piensa que es República Democrática solo porque cada 5 años se enfrenta a muerte para ver a quién ponen ahí arriba, ¿no? Si este presidente no consigue aglutinar un mensaje que se exprese, no solamente discursivamente, sino en acciones de gobierno que permitan curar esas heridas, cerrar fracturas. Entonces, me preguntas, ¿qué creo que va a pasar? Lamentablemente creo que estamos lejos de eso y me parece que no tiene eso claro. No entiende todavía cuál es su rol en la historia en este momento. También porque nos ponemos a pensar en la formación política de nuestros políticos y es una formación muy deficiente en general, que no los hace capaces, los vuelve incapaces de darse cuenta de cuál es su rol como políticos en un entorno que los debiera trascender. No lo ven, y esa es parte del problema también de cara a este bicentenario, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Álvaro. También una percepción compartida de alguna u otra forma con algunas otras realidades, incluso el caso de algunos países caribeños. De alguna manera es una tarea pendiente. Así que bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones, y seguramente será la primera de varias conversaciones sobre lo que es el Perú para el Perú mismo y también el Perú para nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias.
A ti, Javier, un gusto estar contigo y con los oyentes de Latinoamérica 21. Hasta la próxima.
Iniciamos este episodio con un fragmento del himno nacional del Perú. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.